eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, que nos va a ofrecer, bueno, además como yo es el contenido porque me lo ha adelantado, la verdad es que va a ser una postal digna de escuchar. Así es que, ¿qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues, a ti en particular y a todos los demás que nos escuchen.
Eso es.
Aquí estamos en Badajoz, en una tarde que se está ya oscureciendo, ¿no?
Claro.
Parece ser que vamos a cambiar un poquito el tiempo, pero de todas maneras hemos tenido una mediodía verdaderamente esplendorosa, ¿eh?
Pues sí.
Vengo ahora mismo de comer de un restaurante, de una urbanización por aquí muy típica,
sí.
Y yo me asombraba, digo, estamos todavía con las mangas cortas y demás, o sea, y la verdad es que estamos teniendo en Badajoz por un tiempo que no es el tiempo
que no es normal, no es normal, francamente.
Ahora, sobre todo de lo que vamos a hablar, que es, vamos a hablar de leyendas y otras cosas.
Eso es.
Pero la leyenda, recuerdo ahora un cuadro del pintor extremeño Adelardo Cobarsí,
ajá,
que se llama La leyenda del castillo.
Ajá.
Y ahí se ve pues un castillo que yo creo que tomó como inspiración y modelo las murallas o el resto de murallas que quedan en Badajoz de la Alcazaba, y en uno de los recodos de esa muralla pues hay una lumbre.
Ajá.
Nosotros decimos lumbre, ¿no?
Sí,
decimos,
sí, sí, el fuego, claro, cuando le pones ahí para hacer una chimenea o lo que tú
y
quieras poner,
hay
la lumbre.
Varios paisanos y paisanas que están alrededor y deben estar contándose cuentos de brujas o de lobos o de algo, y don Adelardo tituló el cuadro La leyenda del castillo. Por eso digo que las leyendas pues invitan más al tiempo este de invierno, el tiempo oscuro, el viento silbando entre los árboles y la negrura del bosque, ¿no?
Claro, sí.
Pero no tenemos esa suerte hoy.
Hoy no. No lo imaginamos y ya está, que estamos así.
Porque hoy, desde luego, sí vamos a empezar hablando de leyendas. Yo creo que Extremadura es una de las regiones, las dos provincias, Cáceres y Badajoz, que son más ricas en tradiciones y en leyendas, y sobre todo en historias y lo que los viejos narradores y los viejos escritores decían cuentones.
Ajá.
En vez de cuento, cuentones, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que debe ser todavía con menos base real.
Eso que es, que el cuento.
Cuentón, ¿no?
Sí.
Y lo digo porque simplemente muchas de las leyendas, y algunas las hemos comentado aquí y otras las comentaremos esta tarde, se van repitiendo en otras comunidades, en otras regiones.
Uh-huh.
Y te encuentras las mismas leyendas que tenemos aquí en Extremadura, te las encuentras transformadas en Castilla, La Mancha y León, pero si sigues la investigación puede ir en dos sentidos, al derecho y al revés. O sea, arranca de Extremadura a La Rioja, por ejemplo.
Ajá.
Siguiendo una leyenda.
Sí.
Pero lo interesante es coger una leyenda y seguirla a ver si acaba en Extremadura.
Claro.
Y muchas de ellas convergen en Extremadura.
Uh-huh.
Arrancado desde los picos de Europa, no sé, desde Cantabria o incluso hasta desde Cataluña, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas confluyen en Extremadura.
Ya.
Y de Extremadura van de ruta a Portugal. Y otra que le digo yo que es la ruta del Odiel. La ruta del Odiel es coger el río Odiel,
sí,
en Huelva, ¿no?
Uh-huh.
Y tirar hacia arriba, y vas pasando y vas viendo que las tradiciones se van repitiendo.
Claro.
Entonces, claro, aquí, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos unas comarcas y unos pueblos que invitan a ello y que son muy misteriosos.
Uh-huh.
por ejemplo, en principio nos vamos a fijar en Garganta la Olla, ¿no?
Sí.
Es un pueblo de Cáceres, ¿no?
Sí.
Y que últimamente, tanto Garganta la Olla como Hervás, todos esos pueblos de ahí,
sí,
porque además están en la zona de... Bueno, Hervás está pegando ya a Salamanca, ¿no?
Sí.
Está ya el límite. Pero Garganta la Olla está en la zona de Plasencia.
Uh-huh.
Entonces toda esa parte de Trujillo, Plasencia, etcétera, pues está siendo muy visitada por turismo interior. Y aquí en Garganta la Olla, pues la leyenda más famosa, que ya la hemos comentado aquí en
Postales,
programa,
sí,
hemos comentado la leyenda de la Serrana de la Vera.
Lo sí.
Si vamos a hablar de leyendas de Garganta la Olla, es indispensable arrancar con ella.
Claro.
Pero no diremos nada porque ya la explicamos.
Sí.
Simplemente, pues, subrayar un poco que fue que la apuntó Miguel de Unamuno.
Uh-huh.
Ya Miguel de Unamuno, pues, escribe sobre Garganta la Olla porque ya lo habían hecho en el siglo XVI, el romance de la Serrana de la Vera, sobre el cual escribieron Luis Vélez de Guevara y Lope de Vega.
Sí.
Algo que no apuntamos cuando hablamos de la Serrana de la Vera es que, como obra literaria, Luis Vélez de Guevara y Lope de Vega dicen, con sobrada razón, que se asientan en argumentos históricos. Y es verdad.
Claro.
Que si vais a Garganta, os vais a encontrar con la figura de la Serrana de la Vera, que le tienen hecha una escultura, ¿no?
Uh-huh.
Digo, esto debe ser en España de las pocas esculturas que le dedican a una asesina en serie,
¿no? Desde luego, no te quepa duda. Y que siga manteniéndose todavía.
Se les habrá escapado a estos que andan quitando placas y cosas de esas, ¿no?
Si por
no
eso. Tiran, ¿no?
Pero le dio una base histórica. Pero, sin embargo, hay algunos que lo que piensan es que La Serrana, que fue un mito, que no existió. Y bueno, vamos a suponer que estos son la parte de los nihilistas. Pero, ¿qué ocurre? Garganta la Olla, el que haya pasado por allí, ya se da cuenta de que es un lugar misterioso.
Uh-huh.
Y si no, que se lo pregunten a los amigos que vienen tanto por aquí a filmar leyendas y misterios, como son los equipos de Cuarto Milenio, de Televisión 4, ¿no?
Ya. Yeah.
Que vienen con el, y es que no dejan Extremadura en esa parte, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque aquí hay un filón enorme.
Claro, efectivamente.
Por ejemplo, vamos a... ¿Qué otra leyenda podríamos citar ahí en la zona de la Garganta? Bueno, pues tenemos la leyenda llamada de los siete obispos mártires. Esta no la hemos comentado.
No, ¿eh? Esa no.
Según la cual, en tiempos de la invasión islámica, pues siete obispos se refugiaron en un monasterio que se llamaba San Salvador, que está en la cercanía, ¿no? Lo que pasa es que ya no existe ni restos del monasterio
ni nada,
¿no?
Claro.
Donde fueron encontrados por los musulmanes, porque estamos hablando en plena porque la presencia de los musulmanes en España...
Claro, duró 8 siglos. Claro.
Después de 700 años, digamos,
claro.
que era la invasión y tal.
Claro, claro.
Sino que estábamos con ellos,
sí.
unas veces a las buenas y otras veces tirándonos peñascazos
sí.
a la cabeza, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues claro, unas veces era el Islam contra la fe cristiana y otras veces, bueno, pues estábamos a partir un piñón, ¿no?
Exacto.
Según miran las cosas. Pero parece ser que fue en una de las épocas de contienda y entonces los musulmanes encontraron a los obispos en el monasterio y fueron asesinados, ¿no?
Ya. Yeah.
Antes de morir, uno de los obispos enterró las sagradas formas a unos metros de la cabecera de la iglesia y del sitio donde enterró la sagrada forma brotó una fuente que aún sigue emanando en el lugar, ¿no?
Fíjate.
Y este monasterio, con posterioridad y ubicado a menos altura, pues se encuentra el que se edificó posteriormente, que es el monasterio de Yuste.
Ah, mira.
Entonces, realmente, pues es una leyenda en la cual, pues algún dato histórico hemos podido encontrar que corrobora estos hechos. Uh-huh. Pero lo de la fuente que emana es un recurso muy manido en todas las leyendas.
Ya. Yeah.
Pero da lugar a que en las inmediaciones después se empieza a construir lo que fue
el monasterio de Yuste.
El monasterio de Yuste. Uh-huh. Que por cierto, a principios del siglo XX estaba todo en tierra. Uh-huh. Hasta que proyectos dirigidos por personal especializado en todo este tipo de cuestiones históricas extremeños, combinados con arquitectos de Madrid, sobre todo de aquí, los que más hicieron por levantar y porque la Orden Jerónima volviera al monasterio de Yuste, fueron periodistas y escritores, pero se pudo llevar, y el monasterio de Yuste es hoy lo que es gracias a que se levantó con el empeño y el tesón de los extremeños. Uh-huh. Vinieron los jerónimos, después se han marchado, han venido otras órdenes, y por último hay otra de una orden muy escasita, es la verdad, o sea, el número de jerónimos, pero que no son españoles, que son de Polonia, y no hay muchos.
Yeah.
Pero sin embargo el monasterio está...
Está perfecto, claro.
Y eso fue la leyenda de los siete obispos mártires. Uh-huh. Que conecta con el monasterio de Yuste. Pero, sin embargo, hay leyendas que entroncan más con lo fantástico, con lo misterioso,
yeah.
Con lo anormal. Me refiero a anormal en el sentido de que estamos hablando de otras entidades, ¿no? Uh-huh. De las que, según se dice, están más allá. Uh-huh. Aunque esto del más allá se lo tomaba con mucha filosofía don Pedro Muñoz Seca.
Sí, en sus obras.
Y decía, el más allá del más acá, ¿no?
Exacto.
Y me decía uno, pero, y le decía a un amigo, pero don Pedro, ha dicho usted una cosa rara. Dice, no, acabo de hacer filosofía.
Exactamente. Y qué bueno eran sus obras, ¿eh?
En fin, un día hablaremos también de
esto. Sí, sí, sí.
Es que lo merece, ¿no?
Lo merece,
y,
sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, pues esas cosas del más allá pululan mucho por la zona de la garganta.
Uh-huh. Bueno, pues estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y Pepe nos está narrando unas leyendas fantásticas. Así que, ¿por dónde vamos a seguir?
Pues con los duendes.
Anda.
Se creen a nivel universal que los duendes son de Irlanda, ¿no? Uh-huh. Que los duendes se aparecen el día de San Patricio.
Sí.
Y sobre todo que si encuentras el final del arco iris,
¿sí?
Es decir, ves en un día de lluvia, ves el arco iris.
El arco iris, sí.
Si encuentras el final, ahí hay una olla de oro, llena de oro, de monedas de oro, que entierran los duendes irlandeses, ¿no?
Vaya.
Bueno, pues nosotros los duendes los tenemos aquí. Yo creo que lo de San Patricio es que les gusta el whisky, ¿no?
Entonces, pues claro, sí. Ven el arco iris y lo ven por donde olla. Sea, ¿no?
Exactamente. Pero aquí los duendes eran como mucho más cabritos, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Eran unos duendes los que pululaban por la garganta y por toda esa zona, los cuales cuando se aparecían imponían juramentos.
¡Anda! ¡Qué barbaridad!
Pero sobre todo iban contra las mujeres.
¡Jolín!
Estamos pisando terreno.
Terreno, sí, sí, un poco peligroso, ¿eh?
Los cuales imponían juramento, principalmente las mujeres, que de no cumplirse acarreaban la infertilidad.
Jolín.
Madre mía. El duende o duende de garganta a la olla, uh-huh, ha sido descrito por los que lo han visto, e incluso se cuenta que lo han visto hasta principios del siglo XX, o sea que no estamos hablando
muy tan lejano.
Por varios vecinos de garganta, uh-huh, que persiguieron a uno de ellos, según se cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque había impuesto el juramento a una mujer e intentaron acabar con él para evitar la maldición.
Ya. Yeah.
A este duende se le conoce vaya duende, ¿no?
Sí, desde
en
luego.
Vez de una olla de oro, ¿no? Se le conoce como el duende de San Martín, porque fue en dicho paraje donde dicen que se le vio.
Sí, sí, sí.
El duende o los duendes se corresponde con un ser aproximadamente de unos 40 centímetros de altura. Entonces tiene que ser pequeño.
Muy pequeñito, claro.
Con cuerpo de forma humana, de color verde. Ya dirán los irlandeses que son suyos, ¿no?
Porque claro, claro.
Yo tengo aquí un amigo que es de Irlanda y cuando llega el día de San Patricio se pone la corbata
todo
verde.
Verde, claro. Sí, sí, sí.
Especialmente brillante por la noche. Vamos, a ese los de tráfico no tenían que ponerle una multa.
No, desde luego que no, se le veía a la legua.
Brillante por la noche y que cuando es descubierto huye muy rápidamente.
Claro, como es pequeñito tiene posibilidad de correr.
Huye rápidamente a cuatro patas. ¿Ah? Lo que es más raro es que cuentan que no lo hace en línea recta, sino en zigzag.
¿Ah?
Esto es un misterio que nos tienen que resolver los de cuarto milenio, ¿no?
Para despistar un poco, ¿no?
Este no lo han tocado, ¿no?
No.
Y en relación con esta mitología, pues entronca más con lo que pudiéramos decir con las antiguas leyendas bretonas, con las de druidas y demás, porque en otras regiones no es normal que haya, ¿cómo te diría yo? Leyendas de duendes, ¿no? Pero ahí queda, y fíjate que incluso hasta el siglo XX dice que varios vecinos de Garganta han visto duendes.
Pues sí.
Y realmente, bueno, pues lo dejamos ahí, pero no es el único mito,
yeah,
o es el único, la única leyenda que por ahí pulula, ¿no?
Uh-huh.
Sino que van evolucionando, ¿no? Desde los tiempos más remotos hasta llegar a la mitología romana o incluso prerromana, que existen también una diversa serie de historias o leyenda, como es la leyenda de la ninfa o la dama encantada.
Ajá.
Esta la podemos situar en el periodo romano.
Sí.
Porque si se emplea la palabra ninfa, sabemos todos, o por lo menos deberíamos saberlo, ¿no?
Sí.
Que el romano hereda gran parte de los dioses, de la mitología y de la religión griega, ¿no?
Claro.
Y entonces, si decimos la palabra ninfa, es una palabra griega.
Uh-huh.
Pero como por aquí los griegos no estuvieron, sino que estuvieron los romanos.
Ya tuvimos bastantes visitas, ¿no? Como para tener encima a los griegos, ¿no?
Claro, ahora los romanos, yo creo que los italianos deberían pedirnos perdón igual que hacen los mexicanos.
Exactamente, exacto.
Que los tenemos por aquí.
Ya pero, ves.
Yo siempre recuerdo la película de los Monty Python, ¿no? La vida de Brian, y digo, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Y salta uno las carreteras, el derecho romano, la arquitectura. Y es verdad que venían.
Hombre, claro.
Para que sus soldados pasaran bien.
Sí.
Hacían una vía, la vía de la Plata. Tenemos
claro, aquí. Claro, exacto.
Algunas de las cuales siguen, mientras que las carreteras modernas se arruinan cada 15 años, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues las leyendas en época romana también pululan por Garganta, la Garganta de la olla, sobre todo en las aguas de la Garganta Mayor, ¿no?
Uh-huh.
Es que son unos. Nosotros invitaríamos a los que nos están escuchando, a los españoles, por supuesto, ¿no? Que cuando planifiquen alguna vez sus vacaciones, en vez de que si me voy a Cancún, que si tal, que se den una vuelta por estos sitios.
Exacto.
Y los que no los nosotros porque los conocemos.
Claro.
Pero no los conocen, se quedan totalmente.
Pues sí, alucinados.
Alucinados.
Sí, sí, sí.
Se quedan alucinados diciendo, pero ¿cómo es posible? Y lo tienes aquí al lado.
Exacto.
Entonces, la leyenda de la ninfa o la dama encantada que nos legan los romanos es que según esta, por San Juan, se aparece una mujer de gran belleza que sale de las aguas de la Garganta Mayor, que digamos que el pueblo toma su nombre de las gargantas, de los saltos de aguas y de los grandes, por así decirlo, recursos acuíferos que tiene la zona, ¿no?
Uh-huh.
Y dicha mujer propone al hombre que la encuentra que la libere de su hechizo. Pero para liberarla, tiene que amarla.
Ah. Una condición bastante complicada, claro.
Y el hombre dice, bueno, pues yo no tengo problemas de ninguna clase, ¿no? Por supuesto que sí.
Ya ves.
No. Y entonces, la ninfa le dice, pero tiene que ser mediante una elección. Dice, ¿qué elección? Contesta el imperfecto, ¿no?
Sí.
Y le dice que tiene que elegir entre su amor o tres puñales de oro y piedras preciosas, valiosísimas, que le ofrece, ¿no?
Ya.
Dice, o esto o lo otro. Uh-huh. Si me amas, me liberas del hechizo, y si no, te quedas con la riqueza.
Claro.
A los hombres les termina venciendo la codicia sobre el amor.
Y se quedan con los puñales.
Con los puñales. La mujer se los da, vuelve a sumergirse en las aguas, pero la codicia les lleva a la ruina. Uh-huh. Porque a la mañana siguiente aparecen con los tres puñales clavados en la espalda.
Claro.
Y parece ser que también hay testimonios, como siempre pasa.
Ya. Yeah.
Y quizá esta sea una de las leyendas más literarias y a lo mejor con menos base, porque en esta que hemos comentado antes de los duendes, los que vayan a las crónicas, etcétera, del tiempo de principios del siglo XX, ¿verdad?, que es, toman nota de las apariciones con nombre y apellido. Claro. Ahora se ven ovni, antes se veían duendes, ¿no?
Efectivamente.
O sea que la cosa no creo que haya cambiado mucho, ¿no?
Pues no. Realmente no. Bueno, el caso es que ahí son ya tres leyendas que llevas fantásticas aquí en Postales Sonoras, Cultura de Leyendas, en iberoamérica.com. ¿Y con cuál vamos a continuar?
Pues brevemente vamos a hablar sobre otra leyenda también de la zona, ¿eh? Uh-huh. Todas las que estamos viendo son de la zona.
Eso
de,
es, exacto.
De sí, sí. Esta se llama... Esta tiene una base muy real, ¿no? Uh-huh. Se llama la serpiente peluda.
¡Ah! Vaya Por nombre, ¿eh?
Además, con cuerno.
¡Jolín! ¡Qué horror!
Y la llama el bastardo o la bastarda. Uh-huh. Es de gran tamaño y suele acudir por las noches a robar la leche de las vacas y las cabras.
¡Jolín!
E incluso se atrevía con las mujeres lactantes. La mordida de este animal suele ser mortal. Uh-huh. Además, se defiende, por lo visto, pegando fuertes coletazos con su cola, ¿no?
Sí.
Por eso, y el mito femenino la tiene denominada como la bastarda. Uh-huh. Y también se encuentra esta narración, este hecho, en ciertas regiones de Aragón. Pero decíamos que tiene cierta base real, porque hay una culebra. Uh-huh. Que existe, que se llama culebra bastarda precisamente. Uh-huh. Con su... Lo tengo aquí anotado, por eso
sí, hoy sí, no sí.
Estoy hablando. De memoria tengo aquí los datos científicos apuntados, que la culebra bastarda se llama Malpolón mosbusalunus, que es el nombre
de científico.
Culebra que puede alcanzar hasta 2.5 metros de tamaño. Uh-huh. Es una culebra real lo que estamos hablando ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la que se le había asignado características mítico-mágicas porque hacía lo mismo. Iba esta culebra, va donde hay vacas y...
Y la muerde y se chupa toda la leche.
Se chupa toda la leche, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues le dicen la serpiente peluda. Sí. Lo mismo que en la surde, existe la, me refiero, en la nomenclatura serpiente
sí,
peluda.
Sí, sí, sí.
Y en la surde le dicen al macho cabrío, dicen el macho lanú, ¿no? Uh-huh. Y cosas así, ¿no?
Sí.
Pero esta es una cosa, es un hecho real que, bueno, que lo transforman un poco a nivel mitológico, pero que no es tanto, ¿no?
Ya. Yeah.
Algunas de las que hemos comentado, pero hay que pasar por ellas, aunque sea así a simple vista,
sí.
Son las leyendas que involucran al diablo, ¿no?
Sí.
Al diablo. Comentamos en una ocasión de que se presentó un peregrino en una cabaña de un pastor, y mientras le estaba atendiendo el pastor, bueno, pues le vio por debajo de las sayas del peregrino, le vio
la serpiente.
La pata de macho cabrío,
ah,
del diablo.
Fíjate.
Claro.
Sí, sí, sí,
claro,
sí.
Eso es lo mismo.
Sí,
eso,
sí,
esta
sí.
Es una leyenda de la Sierra de Tormanto. Uh-huh. Y que también un pastor se encontró a un chivito recién parido y se lo llevó a cuestas en una mula o en un caballo, ¿no? Y que vio que, como lo llevaba atrás, vio que cada vez pesaba más, y cuando se dio la vuelta estaba transportando al mismo maligno. Fíjate. Al diablo. Luego también hay una cosa que la han tomado como leyenda, pero que no es tal leyenda, sino que es un hecho real, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo le digo que son leyendas mundanas de los aparecidos. Las huertas en la garganta tenían turnos de riego asignados por la noche. Y mientras uno regaba, un hortelano, ¿no?
Sí, claro.
El otro no podía regar.
Lógico, lógico.
Y se hacía por grupos, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, hicieron lo siguiente. Pues, algunos vecinos del pueblo montaban el número de vestirse de fantasma e ir a asustar a los que estaban regando. Y así sus compañeros, cuando él dejaba de regar y salía despavorido para su casa, podían seguir regando.
Claro.
O sea, que imagínate la historia, ¿no? Y claro, pues sí, hay fantasmas, claro que hay fantasmas. Y dicen algunos, bueno, pero es que eran vecinos del pueblo que se disfrazaban, sí. Y decían algunos, ¿y cómo sabemos que todos eran vecinos, no?
Claro.
Entonces ahí queda también.
Eso me acaba de recordar, Pepe, una vez que íbamos nosotros a comer, íbamos con un grupo, éramos un grupo de personas, amigos, y éramos, no sé, 8 o 10 o por ahí éramos. Y queríamos ir a cenar a algún sitio ahí al aire libre, en un parque en Madrid, y estaba hasta arriba de gente, ¿no? Y entonces dijo, ya verás que rápidamente se van a desalojar las mesas. Uno que iba con nosotros, que era muy gracioso, dice, oye, es que vámonos de aquí porque acaban de decir que han puesto una bomba aquí al lado.
Pues también tenía...
Oye, si tú ves a la gente, cómo se levantaba.
Aquí ha quedado de esto, como recuerdo... De todas estas, los aparecidos de las huertas, ha quedado en varios pueblos de Extremadura, sobre todo de Badajoz, ¿no? Sí. En Alburquerque y Villar del Rey, lo que es la tradición de la pantaruja, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues se visten por la noche y, claro, la gente también...
Sale cortando.
Aunque saben que son falsos, pero tampoco quieren...
Por si acaso, ni de nuevo sé que entre los falsos esté alguno verdadero y salen cortando.
Y luego, sin embargo, aquí también en Hervás, aunque sí. Esta tradición también se refleja en Badajoz, esto más que leyenda es una tradición, ¿no? Están los hechos de los solsticios, ¿no?
Ah, claro, el de verano y el de invierno, sí.
Sí, ese día que las noches son exactamente iguales a los días y demás. Pues todo eso, pero es que allí, en Garganta de la Olla, tenían una costumbre que se ha perdido, que era hacer una pequeña figura que representaba al diablo.
Ajá.
Esto también parece, me recuerda un poco a la magia negra, ¿no?
Ya. Yeah.
Y que era quemada por la noche. Y había también otra, que era tradición para el sábado santo, en la Semana Santa, que era hacer un monigote que representaba al Judas, y al Judas se le quemaba.
Ya.
En la plaza del
pueblo.
Del pueblo. Digo que tiene entronque con alguna tradición de Badajoz, porque aquí, justo en la capital, pues hasta... No sé cuándo se interrumpió la tradición, pero lo que era la etnia gitana del barrio antiguo, sacaban en procesión al Judas, ¿no? Y primero, que era también un monigote, ¿no?
Ya.
Y intentaban ahogarlo en el Guadiana, ¿no? Y como no se podían ahogarlo en el Guadiana, acababan quemándolo.
Quemándolo, ¿no? Claro.
He preguntado últimamente si esta tradición, el año en que se interrumpió, porque lo desconozco, pero yo la he presenciado. O sea,
sí.
Entonces, pues todo esto, ¿por qué? Porque se querían... todo esto son fiestas paganas.
Sí, claro.
A pesar de que tienen ese marco religioso, como el tema de Judas en Semana Santa, son fiestas paganas.
Sí.
Y queda en una tradición recuperada aquí también en Badajoz, como es la fiesta de las candelas, ¿no? Donde se hace la hoguera, ¿no?
Sí.
Y ahí se van quemando los deseos para el año nuevo, y en fin, una serie de cosas. Y todo esto son fiestas paganas.
Claro.
Que se han ido transformando más o menos con la religión que ha pasado por el lado, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, ya te digo, o sea, Hervás, como decíamos, está un poco más alejado el pueblo de Hervás, interesante al máximo, ¿eh?
Sí, desde luego, vamos.
Quien no lo conozca tiene que irse para allá, y seguro que nuestro amigo, al que estuvimos haciendo una tertulia con él no hace mucho, Carolino Tapadejo,
ah, sí, de Portugal, sí.
Pues se tiene que conocer, aunque no hablo nunca con él sobre el tema, Hervás al milímetro, ¿no?
Porque desde luego
fue uno de los principales enclaves judíos, ¿no? De España.
Desde luego.
No solamente de España, sino quizás también de ciertas zonas de Portugal, porque fue importantísimo. Es más, imagínate Hervás, que es una población en el siglo XV mayoritariamente judía, y cuando se expulsa a los judíos de España,
sí,
pues allí se quedan judíos.
Claro, claro.
Pero no porque se hubieran convertido al cristianismo, sino porque se quedan.
Claro.
Quizás por poderío económico, quizás por lo que fuera, pero es un hecho que los especialistas en el judaísmo en España seguramente lo conocen. Yo, de momento, todavía no he leído nada, pero sé que es muy significativo. Él va a ser judío, porque es una judería completa, ¿no?
Completa,
y
sí, sí.
Se estableció en Hervás, en el siglo XV, una importantísima comunidad judía, ¿no? Y la localidad se encontraba dividida en dos zonas, ¿no?
Sí.
Dos barrios, por así decirlo. El barrio alto, ocupado por cristianos, y el bajo, que estaba junto al río Ambro, estaba habitado por los judíos. Y tras el decreto de expulsión, dictado por los reyes católicos, que ese decreto se... Eso es una cosa paradójica, porque mientras echan a los judíos por un lado en 1492, en 1495 la reina católica da las órdenes convenientes a través de los decretos correspondientes, por así decirlo, ¿no? Para que no hubiera esclavitud con los indígenas en las tierras de América, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo, allí se quedan, ¿no? Quedan como unas 14 familias que pueden parecer pocas, pero que son familias muy extensas, ¿no?
Claro, no, de no, la... parecen pocas, pero después ellas claro, se van expandiendo a otras y al final...
No, no, es que decimos que fue una importante comunidad judía y me preguntan, me pueden preguntar a continuación, ¿cuántos judíos había? Y yo digo, 40 familias. Y después de la expulsión de los judíos por los reyes católicos en 1492 quedan 14. O sea que queda...
Hombre, tela, queda, ¿no?
Queda un buen pico, ¿no?
Claro, queda entonces, un tercio más o menos, un poco más de un tercio, que es mucho.
Y aquí se da...
No menos, un tercio.
Se da la leyenda, que incluso se ha llevado al teatro, de la estrella del Vas, o Maruxa, la judía errante, ¿no?
Sí.
Y es el típico... romance de Maruxa, que era una joven judía de 18 años que se enamora de un cristiano que se llamaba Julián. Todo esto está bastante documentado, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sí.
De unos 19 años, pero claro, primero el padre de la judía, que además era rabino, era intransigente y muy recto en estas cosas, y la separación entre judíos y cristianos. Fíjate que estamos hablando de después de la expulsión de los...
Sí, cuando los reyes católicos, claro.
Cuando ya aquello parecía que debían convivir, ¿no? Y entonces un pretendiente que no había sido favorecido en la elección de Maruxa, pues la denuncia, ¿no? Y según parece, pues el padre contrató a unos sicarios para que mataran al novio o al amante de la
chica.
El otro pretendiente pues se encargó de exagerar los términos de la relación. ¿No?
Claro, claro.
Y bueno, pues en la reyerta se vinieron todos arriba y mataron a los dos, ¿no? Entonces, el rabino que estaba muy herido en su orgullo, pues no la enterró en el cementerio judío.
Ya. Yeah.
Sino que lo que hizo fueron enterraron los restos de la judía en cerca del río, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues allí, como siempre, pues surgió
una fuente
que todavía se conserva, que se llama la Fuente Chiquita, y la tradición pues también nos cuenta de que se viene apareciendo o se vienen oyendo los lamentos
de la judía
cada cierto tiempo. Uh-huh. Esto también son elementos muy recurrentes.
Hombre, claro.
En lo que son las leyendas, porque lo mismo pueden ser judías las que cantan,
ya,
espectros de judías las que cantan, como moras en una cueva, ¿no?
Claro.
Que cantan. Y en la tradición del folclore, sobre todo andaluz y por ahí, aunque en Badajoz también existen estas leyendas de moras encantadas, ¿no?
Uh-huh.
Le dicen las moras cantanas, ¿no?
Ajá.
Están cantando. Y si la oyes y la localizas, tienes la vida asegurada, porque donde está la mora en esa cueva, hay un tesoro.
Ah.
Bueno, pues lo de la judía es algo parecido, pero aquí está en un río y son muchos los testimonios de los que han visto a la judía.
Ya.
O la han sentido. Y nosotros, pues, que terminamos este capítulo de leyendas, pues diríamos que lo que tienen que hacer los oyentes es venirse a Hervás.
Eso venir, es, venirse, porque es que esto es imprescindible que lo vean.
Hervás, que están a un pasito. Dan un pasito y están en Salamanca.
Eso
que es.
Es
otra tierra de la cual hablaremos nosotros.
Que es una ciudad preciosa, estupenda, preciosa.
O sea, de la que tengo muy buenos recuerdos.
Hombre.
Entonces, en Hervás no se sabe si estamos en Salamanca o estamos en...
En Extremadura.
Estamos ya en el límite. Pero luego, tiras hacia abajo, ¿no?
Claro.
Y te vas a Garganta la Olla. Allá en Garganta la Olla, la Vera de Plasencia, vi venir a una serrana. Y pues, te metes... Sí. Es un itinerario, como yo diría, de leyendas encantados, ¿no?
Exactamente.
Y si lo haces con un libro en las manos y vas siguiendo, mucho mejor todavía.
Exacto, exacto. Sí,
no como
sí,
algunos
sí.
Que llegan a un sitio y dicen, bueno, aquí donde hay una discoteca, donde hay un...
Sí, manual, claro, ¿no? Claro. Es verdad. Cosa, ¿no? Pues sí, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI. Y la A de América en mayúsculas. Bueno, Pepe, esta postal que hemos hecho tiene una continuación que la haremos...
Sí.
Pues,
yo creo que la deberíamos dejarla para otro programa.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, esa va a ser para otro programa ya. Porque ya con esta hemos hecho un...
Por eso dije que
el tiempo adecuado.
No sabía cómo sería, porque iba a ser una cosa más... Pero bueno, ya podemos... sí, le podemos avanzar a los oyentes. Que vamos a hablar sobre un tema que realmente no es muy corriente, porque nos vamos a centrar en los ungüentos mágicos.
Eso es, fantástico.
Y en los bálsamos de todos los milagros.
Eso.
Que no es nuevo.
No.
Ya lo dijo don Miguel de Cervantes con aquello del bálsamo de Fierabrás. Y que no se equivoquen los oyentes, los que nos escuchan, a los cuales agradecemos su fidelidad.
Eso es.
Porque el bálsamo de Fierabrás no se ha acabado. Lo tenemos en nuestros días. Está transformado y vendido con las nuevas tecnologías.
Sí, 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 pero eso ya no lo vamos a decir todavía,
no vamos,
Pepe.
y lo vamos a entrar y con cosas muy curiosas, ¿no?
Pero, exacto.
En fin, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Para la próxima emisión.
Exactamente. Así que nada, agradecerles como siempre a los oyentes la su fidelidad, su presencia aquí en iberoamerica.com y emplazarles para que el jueves próximo regresen a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.